Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, cesaremos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo, venimos a ti para darte las gracias por tu maravilloso plan, Señor amado. Gracias por lo que tú eres, gracias por ponernos a nosotros en tu plan, Señor. Gracias por el privilegio que nos das a nosotros de tener parte en la vida eterna con tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por toda la información que nos das a nosotros. Es comida espiritual, es pan de vida para nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poder utilizar esta información y pasar por los exámenes que tenemos en nuestra vida diariamente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos viendo el asunto de que nuestro Señor Jesucristo les deja saber a los fariseos que Él es el gran Yo Soy. Él es Dios. El título de Dios en el Antiguo Testamento es el gran Yo Soy. Yo Soy. Y se los dijo varias veces, y vimos todos los versículos bíblicos, anteriormente los vimos aquí, todos los versículos bíblicos que utiliza Juan, en el libro de Juan, citando a nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, Yo soy el pan de la vida, Yo soy la luz del mundo, Yo soy la puerta, Yo soy el buen pastor, Yo soy la resurrección y la vida, Yo soy el camino, la verdad y la vida, Yo soy la vid verdadera. Ojo, la vid verdadera, nosotros tenemos que estar pegados a la vid para poder producir. El que se desliga de la vid no produce, no produce y no glorifica a Dios. Se pega a las cosas de este mundo que no tienen nada bueno, lo que traen es ruina. Recuérdense que nosotros tenemos que tener en nuestra mente el paradigma divino. Ya saben lo que es un paradigma, el mapa por medio del cual nosotros vemos todas las cosas en el mundo. Si nosotros vemos las cosas del mundo por el mapa que nos da el mundo, vamos a arruinar todo. Lo bueno, lo bonito, lo que sirve, lo que vale la pena, lo arruinamos nosotros. Si nosotros vemos el mundo a través del mapa divino, con la palabra de Dios, nosotros vamos a tener éxito en todo. Vamos a ver las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Antes no la podíamos ver, ahora la vamos a poder ver. Es importante que nos mantengamos firmes con la palabra de Dios para que nosotros podamos lograr el objetivo. Esto no se trata de religión, se trata de relación. Tenemos una relación con Dios. A veces nosotros nos metemos con las relaciones, tenemos relaciones con las cosas del mundo, animadas o inanimadas, con personas o con cosas. Una de las cosas peores que hay hoy en día, yo les he dicho a ustedes que yo he quitado la televisión de mi casa. Yo me canso, yo también quiero ver televisión. Cuando llego a la casa, mi mujer quiere ver televisión, pero no la ponemos por nuestros hijos, por nuestra hija, mejor dicho, porque yo no quiero que ella, el mundo, la vaya indoctrinando con cosas. Si hoy en día la televisión está llena de basura, es una tubería, desagüe de agua sucia que viene a nuestra casa en forma de entretenimiento. Y eso nosotros lo escuchamos y nos va programando. Lo escuchamos y nos va programando. Lo escuchamos y nos va programando. Y nos va destruyendo. Poco a poco nos va destruyendo. Les voy a poner esto porque cae dentro de lo que les estoy enseñando. Quiero que sepan qué fácil y qué rápido nosotros somos indoctrinados con el mundo. Cuando nosotros nos ponemos a ver cosas en el mundo que no valen la pena, estamos siendo indoctrinados con las cosas del mundo. Somos siendo programados con las cosas del mundo. Y es muy difícil quitárselo de arriba a uno. Hay que desarraigarlo eso, y para desarraigarlo requiere una cantidad de tiempo. Ahora fíjense lo que yo quiero hacer por un momentito. Voy a poner algo, el paradigma. Ahora yo quiero que este lado de la congregación baje su cabeza y cierre los ojos hasta que yo le diga. No vayan a ver aquí, por favor, porque si no dañan lo que estoy tratando de hacer. Entonces este lado de la congregación va a quedarse con la cara abajo mientras yo enseño la foto a la otra mitad de la congregación. Aquí está la foto para la otra mitad de la congregación. ¿Ya la vieron? Ahora yo voy a apagar esto. Y ahora ustedes cierren los ojos. Y ustedes cierren los ojos de este lado aquí. Cierren los ojos, ponen la cabeza, no vean. Y ahora ustedes abran los ojos y miren el pizarrón. ¿Vieron eso? Ok, ahora voy a apagar eso. Todo el mundo abra los ojos, porque ahora les voy a enseñar otra cosa completamente diferente. ¿Qué ven ustedes ahí? Ustedes, de este lado, ¿qué ven? ¿Una mujer joven o vieja? ¿Tú ves una mujer joven? ¿Ustedes qué ven? ¿Ustedes están viendo una mujer vieja? ¿Ves una mujer vieja? Ustedes dicen que es joven, pero es vieja. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasó aquí es que ustedes fueron programados para verla joven. ¿Tú la ves una mujer vieja o no? ¿Ves una mujer vieja o no?
Ya la
¿Ves mujer vieja? Pero tú antes estabas viendo una mujer joven. ¿Tú ves la vieja ahora? Mira la vieja aquí, mira los ojos de la vieja, la nariz de la vieja, mira. Y antes usted veía en la joven. La joven es esta que está aquí, mira la joven bonita. Un segundo fue todo lo que se tomó para programarlos ustedes. ¿Sí me explico? Por un segundo ustedes fueron programados para ver una cosa y los otros fueron programados para ver otra cosa. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Por un segundo eres programado para ver una cosa. Si ustedes ven televisión, que tiene cosas malas, todo lo que ustedes están viendo se está grabando en el cerebro de ustedes y le está dando una manera de ver el mundo diferente. Es una manera que los arruina. Al final de las personas que ven las cosas del mundo y las aceptan como tal, y no tienen con qué tener otro paradigma diferente, lo que les dio fue el paradigma de la mujer joven y el paradigma de la mujer vieja. Cuando se ponen juntas, ustedes van a ver las cosas de una manera, a menos de que una persona le diga, mira, estás viendo las cosas mal. Es como si ustedes se van a la Ciudad de México, pero se van con un mapa de Monterrey. Ustedes juran que llegaron y entonces yo quiero ir a esta dirección y tomas una calle, pero tienes el mapa equivocado. ¿Tú crees que vas a lograr el objetivo? No, porque estás equivocado, tienes el mapa equivocado. Nosotros podemos vivir en el mundo con el mapa equivocado. El mapa equivocado es el paradigma equivocado del mundo. El postmodernismo. Yo les digo todo esto porque para nosotros es muy importante saberlo, miren. ¿Se dan cuenta de esto? Estos son los puntos de vista mundiales. ¿Se recuerdan de los puntos de vista mundiales? Estos son los paradigmas del mundo, los puntos de vista mundiales. Los que más fuerza tienen. La cristiandad se basa en la Biblia. Tú ves las cosas del punto de vista de Dios. Dios hizo la creación, Dios es el que da la manera de ver el mundo correctamente. Pero pueden estar en el Islam. ¿Ustedes saben cómo ven Islam el mundo? Belicosos, con guerra, quieren matar a todo el mundo que no sea de Islam. Ellos están comandados, desde el punto de vista de ver de ellos, de matar al infiel. Las mujeres, ¿saben lo que son las mujeres para Islam? Sirvientes más bajas que un animal doméstico, más bajas que un burro, más bajas que una bestia. Tienen que estar atrás, solamente sirven para una cosa, para atender al hombre y para parir. Pero así, y tapada, no puedes salir, no puedes manejar, no puedes ir a la escuela. Y eso es lo que ellos creen, tanto el hombre como la mujer, porque ese es el paradigma que ellos les han enseñado. El humanismo secular es lo que le enseñan a los hijos. No hay Dios. No hay Dios. Todo es natural. Tú puedes hacer lo que te da la gana porque todo es natural. Nosotros estamos en un proceso de desarrollo. Entonces tú ves las cosas de esa manera y tú crees esas cosas. En este sistema de aquí hay un relativismo moral. ¿Saben lo que es relativismo moral? No, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Homosexualismo? Claro que sí, que tienes otro estilo de vida. ¿Les venimos otro estilo de vida? Sí, no hay problema con eso. Eso es algo que se acepta normalmente en el mundo. Otra cosa que utiliza esto es que estás casado, no te preocupes, tú puedes tener 10 amantes. No te hace caso tu marido, vete con otro, mira qué bueno está. Para que tú tengas ahí lo que tú quieras. Y no es un segundo que la vistes. Lo estás viendo constantemente y te está programando y te está programando. Y están destruyendo al país. Destruyen al país poco a poco. Ya está destruido. Entonces yo lo que les digo, marxismo-leninismo, otra manera de ver el mundo, que trae destrucción. Los que están arriba se lo llevan todo y los que están abajo no tienen ningún derecho de ninguna clase. Es muy parecido a Islam. Solamente los hombres son los que tienen derecho y los que están arriba tienen todo el derecho. El otro es el humanismo cósmico, que es igual. Estas son las personas que lo proponen. El panteísmo, Dios está en todos lados, no naturalismo, el relativismo moral, karma, evolución puntualizada, consecuencia mayor, en todo, en lo que se refiere a teología, filosofía, ética, biología, psicología, sociología, la ley, la política, la economía y la historia. Te arruinan. Si tú no conoces a Dios y tú por tu propia cuenta le dices, ¿sabes qué? Yo le voy a dar un paro a esto porque esto no me hace bien. No te lo puede decir nadie sino Dios. Que la palabra de Dios te lo diga. Que hay una manera de ver el mundo de una manera diferente. Porque nosotros no tenemos con qué prevenir y no tenemos con qué aguantar eso. La caída de la mujer fue porque le hizo caso a Satanás. Le pareció bonito lo que le decía. No le hizo caso al marido. Y el marido como idiota le hizo caso a la mujer. Comió porque la mujer comió. Y él cayó también. Él mismo se devasó. Yo creo que sepan esto porque nosotros tenemos que, como cristianos, dar la pauta. En la cristiandad, el hombre es el que manda y manda con amor. Por eso la mujer tiene que tener mucho, pero mucho cuidado de meterse con un hombre de Dios, que respete a Dios, porque él sabe que si respeta a Dios va a amar a su mujer. Por eso estamos conociendo lo que es la palabra de Dios. Por eso estamos conociendo lo que es todo el plan divino para nuestras vidas. ¿Cómo comienza la historia y cómo termina la historia? Eso es lo que estamos viendo. Y es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, que Él le va a decir lo que va a pasar con las iglesias. En breve, después del capítulo 19 que vamos a ver, le va a decir que vuelva a escribir estas cosas, que escriba estas cosas para que se las mande a las iglesias, porque esto trae grandes problemas. En el versículo este nos dice, cuando la oí caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive estuvo muerto, pero, esta palabra pero es sensacional. Le voy a tomar un momentito para dársela saber, porque aquí esta palabra pero tiene un significado impresionante, debido a la palabra que utiliza. No utiliza la palabra normal que se utiliza en el griego para decir pero, sino una palabra especial. Y ahorita se los voy a decir. Entonces, en el versículo 18, continúa nuestro Señor y dice, el que vive. Esa es parte de su título, e indica que mientras estaba muerto en la cruz, estaba vivo, aunque su humanidad estuviera muerta. Que vive eternamente. Dios está en todas partes, y no se puede reducir a un solo lugar. Jesucristo sí. Jesucristo como hombre fue que hizo la batalla. Es después que Él hace la batalla y gana, que Él es ascendido y glorificado en el cielo, y todo es sometido a Él como ser humano. Como Dios ya está todo bajo Él, pero como ser humano, Dios Padre le somete todo a sus pies. ¿Por qué? Porque Él es el fiel, el testigo fiel y verdadero. Nosotros simplemente lo vamos a imitar a Él. O sea, nosotros somos fieles, nosotros vamos a tener parte de la herencia. La herencia ya la preparó Él en la eternidad pasada. Nosotros compartimos la herencia. El que se lleva la mayor tajada de la herencia es el fiel. Los fieles se llevan la mayor parte de la herencia. Ahorita ustedes se ven pesarumbrosos, cargados, cansados de trabajar, con un peso increíble, con el solazo que cae arriba, o con el trabajo que es cansador, ¿verdad? En el cielo, cuando venga el reino del cielo a la faz de la tierra, van a ser los que tienen el poder. Y con el poder viene el rango, y el rango viene el privilegio. Van a tener un tren de servicio impresionante. No se van a tener que preparar ni siquiera un desayuno, se lo van a preparar todos ustedes. Van a tener un ejército de personas que los atienden a ustedes. ¿Sí me explico? No van a tener que hacer nada, todo lo tienes. Nadie te va a dar el trabajo que tienes, te lo da Dios. Has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. Tienes un equipo, tienes chef, tienes todo lo que necesites. Que te quieres ir a la piscina a nadar, va a la piscina a nadar y la piscina está limpia, no la tuviste que limpiar tú. Quisiste comer algo especial, te lo hicieron y no tuviste que lavar los platos. Quieres ponerte la ropa, te la pones y no tienes que lavar la ropa. Cuando reine nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra por 1000 años, nosotros vamos a estar aquí con Él. Y somos los vencedores. Por eso yo les digo que nosotros tenemos que estar pendientes de las cosas de Dios. Nosotros, como familia real, estamos siendo entrenados mientras tenemos nuestro libre albedrío para ser fieles al Señor. Tu libre albedrío ya no cuenta después que te mueres. Ya pasaste el examen. Y lo mismo que ya el libre albedrío de los ángeles ya no cuenta. Por eso a nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando estaba en Gadara, en el mar de Galilea, que viene el endemoniado, lo primero que hace el endemoniado es tirarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le dice, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Él sabía que Él era Dios. Él sabía. El ejército que tenía ese hombre de demonios en sí, sabían que era Dios. Los ángeles saben que Jesucristo era Dios, pero ya es muy tarde. Ya reconocer para ellos que Jesucristo es Dios es muy tarde para ellos. Es muy tarde para nosotros después que muramos que Jesucristo es Dios. El que no creyó en el Señor Jesucristo mientras estaba vivo, ya cuando muere, no importa que crea. En el momento, en el instante que la persona muere, se da cuenta que Jesucristo es Dios. Es lo más horrible que le pasa, de que por su necedad no se dio cuenta. Ahora, a nosotros nos da el privilegio de crecer, de conocerlo, de llenarnos de su palabra. Decir, ¿sabes qué? No voy a ser necio ya. No quiero ser más necio, quiero llenarme de Dios. Y comienza a ver las bendiciones. A veces en las familias hay bendición por un lado, pero hay maldición por el otro lado. Así pasa, ¿okay? Hasta que los dos estén en el mismo camino para que venga la bendición completa en la casa, porque nosotros ante Dios tenemos un testimonio corporativo. En otras palabras, el hombre, la mujer y los hijos, corporativamente ante Dios. El hombre es el que guía, el hombre es el que tiene la batuta. Si la mujer hace lo que Dios dice, ella le hace caso a su marido en todo. No importa que le parezca malo en el momento, pero si el hombre está con Dios, está guiándola con amor al lugar donde ella va a recibir lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que yo les digo que una persona que no está casada tiene que tomarse su tiempo. Los niñitos que se casan muy temprano cometen el error más grande. Es preferible tener la capacidad, conocer a Dios y después dar el salto. Porque la mayoría de personas termina divorciada, la mayoría de personas termina en pelea, la mayoría de personas terminan haciendo lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque las dos están programadas con dos programas diferentes. Y cada quien quiere hacer lo que le da la gana y no funciona. Bajo una casa tiene que haber un solo mandato. Pero tanto el hombre como la mujer tienen que saber las reglas del juego. Y las reglas del juego están en la palabra de Dios. Si tú tienes reglas de ping pong y el otro tiene reglas de fútbol, están jugando basquetbol, se formó el desastre en la casa. Muy importante que nosotros conozcamos eso. Ahora fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Estuve muerto Esto lo dice en el aoristo activo indicativo del verbo ginomai. El aorista del tiempo pasado. Estuve muerto, ¿verdad? La voz activa, él produce la voz. Él estuvo muerto. Y el modo indicativo es que él está produciendo la acción del verbo. Entonces, ginomai, esto indica llegar a un nuevo estado. Algo que nunca él había estado. Como hombre, él llega a morir. Pero, ¿le quitaron la vida a nuestro Señor Jesucristo? No. Él la entregó por sí mismo. A él lo crucificaron y él le entregó su vida. Porque él tenía el poder para ponerle, para volverla a quitar. Entonces él llega a estar muerto para salvarnos a nosotros en su cuerpo humano. Pero él siempre ha existido. El verbo aimi es el que se utiliza para dejarnos saber ese tema. Pero aquí tenemos un cambio de un estado a otro. De ginomai necros. Ginomai, llegar a ser necros es muerto. La palabra necro es muerte. Necro es negro. En la medicina se conoce un tejido muerto como tejido necroso. Tejido necroso es un tejido muerto. Ustedes han visto, por ejemplo, una fruta que se lleva mucho tiempo fuera, se llena de moho negro, ¿verdad? Esa negrura que es porque ya está muerto el tejido. Conoce como tejido necroso. Necros es la palabra que lo utiliza, muerto, y después se utiliza la palabra idu. Y esta es la palabra que quiere decir pero. Y se lo voy a poner aquí porque esta palabra tiene un gran significado. Y du. Esta palabra es la que vamos a ver ahorita. Idu. Esta palabra es como utilizar un marcador amarillo para destacar algo. Ustedes cuando están estudiando algo, agarran y marcan en amarillo para saber que esa parte es importante. Bueno, ellos en esa época no tenían un marcador amarillo. No tenían con qué destacar lo que escribían y lo tenían que hacer con palabras. La palabra idu destaca lo que viene después de la palabra idu. Pongan atención. Pero pongan atención. O sea que no se puede traducir con una sola palabra como pero. Tiene que destacar todo lo que viene después. Pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí termina porque ese es el punto. Aquí es como si le pusieras una en amarillo que dice vivo por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos está diciendo. Aquí utiliza algo maravilloso. Combina lo que ha utilizado, lo que nos has dado hasta el momento, y lo hace para enfatizar el contraste. Hay un contraste en que murió, pero él siempre está vivo. Porque él nunca puede morir como Dios, nunca puede morir, el que vive eternamente. Él toma un verbo finito que es aimi, traducido aquí vivo. La palabra vivo es aimi, pero vivo por los siglos, aimi zoe. O sea que aquí elimina una palabra. La palabra es aimi zoe. Aquí indica acción lineal, o sea que se mantiene estando vivo y después combina eso con sao. Sao es el verbo, estaba muerto, pero aimi, soy vivo, dice. ¿Ok? Soy vivo, en el presente activo indicativo, en el tiempo presente, con acción lineal, que significa que yo siempre vivo, no hay un momento en que no existo, existo para siempre. En el primer título utilizó el participio pasivo presente de yo soy, utiliza el yo soy, el que vive, pero cuando habla de su resurrección, tomó el verbo finito eimi, y le añade el participio presente activo de zao. El énfasis se encuentra en el énfasis de ese participio, que no tiene artículo, y eso enfatiza la calidad de su vida en su estado glorificado. Lo que nos está diciendo es que él ahora, por haber hecho la voluntad del Padre, vive eternamente y para siempre. Y esa vida la tenemos ahora nosotros en Cristo. Ahí es donde me dirijo. La vida que él tiene ahora eternamente, porque él le ganó a la muerte. En Jesucristo nunca perdió, siempre fue ganador. Nosotros queremos ser ganadores en la faz de la tierra, pero no sabemos cómo. Y mucha gente equipara a ser ganador con tener dinero, con tener propiedades, con tener eso, con tener otro. Y eso no es ganador, porque nuestro Señor Jesucristo fue ganador, pero no tenía nada. Siendo rico, se despojó de todo lo que tenía para que nosotros pudiéramos ser ricos, dice él. Porque él sabía lo que le esperaba después de muerte. Él sabía que él iba a ser glorificado y que todo se lo iba a dar su Padre a su posesión. Y que él iba a venir a reinar por 1000 años. Ahora nosotros vamos a reinar con él por 1000 años, los fieles. No podemos perder el tiempo, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la faz de la tierra. Si vamos a perder nuestro tiempo siendo programados por el mundo, por los desagües humanos que vienen a nosotros por medio de la televisión, por medio del internet, por medio de ciertas cosas. Nosotros somos los que podemos decidir. No todo en la televisión es malo. Hay cosas en la televisión que dan programas informativos, que edifican, no que entretienen, sino que edifican. No tiene que ver nada tampoco el entretenimiento. No tiene que ver nada tampoco a menos de que se salga de los parámetros divinos. ¿Ok? Antes, por ejemplo, no se veía lo que se ve hoy en día. No había sexo, no había ninguna clase de desviaciones morales o aberraciones sexuales. No había nada de eso, ni se hablaba de eso. Todo está dirigido a socavar la moralidad, porque es fácil cuando se socava la moralidad de un país, es fácil esclavizar al país, porque la persona está tan entretenida con las cosas inmorales que no ve lo que está pasando alrededor de ella. Es como la persona que está metida en la droga, que no le interesa nada sino la droga. Que se caiga el mundo, que se caiga, a mí lo que me interesa es mi droga. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que pasa con la moralidad. Cuando la persona se desmoraliza, a través de otros sistemas quiere desmoralizar para poner a la gente en el lugar más bajo y sujetarla a la esclavitud. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, recuérdenlo. Lo que está pasando en los Estados Unidos, yo no sé si ustedes han dado cuenta de esto, le voy a decir algo muy interesante. Hay una tabla que utilizan los Estados Unidos para dejarnos saber el rédito de inflación que tiene el país. Se decidieron hace unos cuantos años atrás quitar de la tabla que nos habla de la inflación el petróleo y la comida. Son las dos cosas que han subido, pero a todo volumen. Pero cuando ellos nos dan los informes a nosotros, nos dan los informes sin hablar del petróleo, del precio de la gasolina y sin hablar del precio de la comida. Lo que pasa con esto es que el dólar pierde su valor adquisitivo. Y lo que ha pasado con este alza del petróleo es que de 30 a 50 millones de americanos han bajado su nivel de vida de clase media a pobre, porque ya no les alcanza el dinero. Y hacia allá se dirige el país. ¿Por qué? Porque todo el país está pendiente de toda la basura que tiene la televisión. El país está siendo arrasado con estos puntos de vista. No solamente en la televisión, que abarca la mayor parte de la población norteamericana, sino en las escuelas, con los niños. A los niños hay que dejarles saber que hay dos sistemas que están proponiendo en las escuelas. Ellos tienen que reconocer cuál es el sistema correcto. En las escuelas han sacado los 10 mandamientos. ¿Quién sabe los 10 mandamientos? Ni nosotros sabemos los 10 mandamientos. Cuando es algo que nos endereza a nosotros. No que estamos bajo la ley, ni mucho menos, pero tiene las normas y los principios de Dios. Son normas y principios que son fabulosos. Tú no necesitas tener, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no necesitas ir a fornicar para ser fornicario. No necesitas a salir físicamente con una persona para ser adúltero. Tú puedes ser adúltero en tu mente. Y te pones a ver cosas que no son, vas a ser adúltero. Vas a ser adúltero porque vas a ser adúltero, tanto la mujer como el hombre. Si tú ves cosas que ponen atención, siendo humano, te sonsaca, te da ganas a ti también, porque eres humano y ellos saben. O sea que nosotros tenemos que estar al tanto de esto para poder defender nuestra posición. No les estoy diciendo que se conviertan en ermitaños, ni ermitas, ni nada de eso. No, simplemente discernir qué es lo que yo voy a permitir que entre en mi casa. Miren, lo que pasa es que hace 100 años atrás no había televisión. Entonces, no entraban a tu casa homosexuales, no entraban lesbianos a tu casa, no entraban personas a tu casa que no valían 5 centavos, ni querías tener unas relaciones con una persona que se dedicara al adulterio. Porque tenía ciertas normas, ¿sabes qué? No, usted por un lado y por otro. No permitías prostitutas en tu casa. Ahora tú prendes la televisión y tú estás entrando a tu casa a esas personas. Estás siendo programada. Normal. Mientras más lo ves más normal eso. No, eso es normal. Eso es normal. No, ante los ojos de Dios no es normal. Y claro está que lo que va a pasar es que la esclavitud que viene es grandísima. Sí, yo necesito conocer a Dios. Y eso es lo que le pone freno a eso. ¿Quién es el que le pone freno? ¿Quién es el que pone freno a la perdición? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahorita? En la iglesia. ¿Y quién está lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos cristianos son los que están llenos del Espíritu Santo? Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú no estás haciendo la vida cristiana. Estás haciendo la vida del mundo. Si estás sirviendo a Dios por tus propias obras, Dios no te puede aceptar nada de lo que haces. Porque estás en la carne. Lo que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces la cristiandad está perdida. Hasta que ellos reconozcan que el sistema y el protocolo divino es tal, así es que nosotros tenemos que guiarnos. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, pidan el Espíritu Santo y yo se los daré. Después que vino, en el día de Pentecostés se los dio, y ellos se dieron cuenta, después que conocieron y vieron a Dios, y Dios lo vio a ellos, que se dieron cuenta que Él era el Todopoderoso. Y ahí siguieron todo y se mantuvieron llenos del Espíritu Santo. Y nos dicen a nosotros que estemos llenos del Espíritu Santo, porque es una vida espiritual. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Nadie más la va a tomar por nosotros. Nosotros tenemos que decidir, ¿sabes qué? Esto no me conviene. Ni a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos, porque si nosotros lo hacemos, ¿qué estamos haciendo en nuestra casa? Nosotros tenemos que tener 5 sentidos de mente, no podemos ser necios. Si nosotros insistimos en la necedad, nosotros vamos a tener problemas. Por eso es que nos reunimos, para conocer la palabra de Dios. De aquí van a salir grandes hombres de Dios. Aquí hay personas que están creciendo, que están conociendo la palabra de Dios y que están fuertes en el camino. Y no hay felicidad más grande. ¿Qué es fácil? No, no es fácil, porque ninguna cosa es fácil, pero la felicidad no te la quita nadie. Y lo vamos a ver en un momentito. Apocalipsis 1:17. Cuando lo vi, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo quiero que usted sepa que las llaves se utilizan como una metáfora para transferir el significado de una cosa a otra. Las llaves implican poder absoluto. Él es el que tiene el poder. La llave es lo que abre una puerta. Las llaves literales se utilizan para ganar acceso a algo. Si no tienes la llave no puedes entrar. Las llaves dan control, en otras palabras. Y después de haber conquistado la muerte, ahora Jesucristo es el soberano sobre la muerte, porque el Padre lo hizo soberano sobre la muerte, porque Él le ganó a la muerte. Porque, miren, la carta mayor que tenía Satanás era la muerte. Y el aguijón era el pecado. La muerte, con la muerte Él a todo el mundo lo hace temblar. Pero el que conoce a Cristo ya no le tiene miedo a la muerte, porque ya sabe que tiene vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad? La muerte natural es una muerte pasajera para nosotros. Él es el que da el control a la muerte física y también está en el control del Hades. Algunas Biblias traducen el Hades como el infierno, y la mayoría de las personas ven el infierno como el lago de fuego. Pero sabemos que el Hades era el lugar donde los santos en el Antiguo Testamento iban cuando morían, y no podían subir porque Jesucristo no había sido glorificado. En ese lugar existían tres compartimentos en el Hades. El paraíso, que era donde estaban los creyentes, que no podían subir al cielo porque Jesucristo no había sido glorificado todavía. No había muerto, no había venido en su cuerpo y no había muerto en la cruz por nosotros, pero ya lo hizo. Y Él fue a enseñarles a ellos que Él había ganado la victoria. También está el paraíso, tormentos, donde están los incrédulos, y también el tártaro. El paraíso ha sido transferido al cielo, ya con la muerte de nuestro Jesucristo, porque el primero que entra a la presencia de Dios es Jesucristo, y después vienen los que están muertos en Cristo. El tártaro, que es donde los ángeles que infiltraron la raza humana están encarcelados en una oscuridad total, y eso lo vemos en 2 Pedro. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esos son los que infiltraron a las mujeres en Génesis 6, copularon con las mujeres y salió la superraza. De ahí salieron lo que se conoce como los Bení Ha Elohim. O sea, los Bení Ha Elohim son los ángeles caídos. Bení es hijo, Ho Elohim es Dios de Dios. A estos hombres copularon con las mujeres. Estas mujeres no se le podían resistir porque eran hermosísimos, eran inteligentísimos, le hablaban a la madre y la madre se derretían. Ellos copularon con las mujeres que eran hermosas y de ahí les salieron los hijos conocidos como los Nefelim. Los Nefelim, que es en el plural, son los hombres de renombre de la antigüedad. Hombres altísimos, hombres hermosísimos, porque era la unión de una raza con la otra. Los ángeles podían encarnarse en ese momento. Este 2 Pedro habla del encarcelamiento que él hace con estos ángeles para que no volvieran a hacer eso más en la faz de la tierra. No pudieron copular más con las mujeres y quedaron encarcelados en prisiones de, la palabra se le conoce como escotía, de oscuridad total. ¿Por qué lo ponen en esa oscuridad total? Porque son ángeles de luz. No pueden morir, pero estos ángeles de luz quedan desactivados en la oscuridad total. Esa oscuridad total les quita todo el poder que tienen de luz. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, infiltrando a las mujeres, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las prisiones de oscuridad donde está reservado. El infierno es tártaro. Los envió al tártaro. Prisiones de oscuridad, esa escotía que es la oscuridad total y completa. De paso, la oscuridad que se vio en Gólgota, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, era la oscuridad escotía, donde no penetraba la mirada ni de los ángeles, ni del hombre. Ese evento, cuando él carga con los pecados del mundo, se les enseñaba a los judíos con este ritual de la olla tapada. Había una olla tapada donde estaban los pecados del mundo y, claro está, nadie lo podía ver sino Dios, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Apocalipsis 3:7 podemos ver que Jesucristo tiene las llaves. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo. Santo es el separado por Dios, el verdadero, Jesucristo mismo. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nadie puede abrir lo que él cierra, y nadie puede cerrar lo que él abre. O sea que él es el que da acceso. Y nosotros estamos en él, señores. Nosotros tenemos la máxima oportunidad en la faz de la tierra para dejarnos ya de tonterías, ya crecer, no ser niños ya espirituales, sino crecer y darnos cuenta del ataque tan formidable que está en contra de nosotros. No podemos permitir que ese ataque llegue a nosotros ni a nuestra casa. Tenemos que salvaguardar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestra familia y hablarles a las demás personas acerca del problema tan grande que hay. Que la gente no se da cuenta porque está ciega. Cuando estás ciego tú no puedes ver, pero la palabra de Dios te abre los ojos y puedes ver la inmundicia que hay y todo lo que te asedia y todo lo que te destruye. Cuando lo puedes ver, ahora tienes dos opciones. Antes lo hacías por ignorante. Una vez que sabes la verdad, lo vas a hacer por necio, porque no aplicas la palabra de Dios. La tienes, sabes que es la verdad, La puedes utilizar, pero optas por hacer la necedad. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente para crecer y no dejarnos engañar ya más de las cosas de este mundo y para conocer las cosas que Dios nos da con el verdadero, el todopoderoso, el que tiene las llaves hacia. Ya nos dirigimos nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.